Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa Análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Argentina y las elecciones primarias de este 12 de septiembre y sus derivaciones en los comicios presidenciales de noviembre.
Es por eso que entrevistamos a los argentinos Gisela Brito, máster en análisis político y licenciada en sociología, y al doctor en ciencia política Tilio Borón, catedrático y escritor.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se disputarán este 12 de septiembre en Argentina dejarán constancia del mapa político electoral de cara a los comicios legislativos de noviembre próximo.
Conocidas popularmente como las PASO, los comicios se realizan cada 2 años, en agosto, y sirven para definir dentro de cada espacio político las listas de diputados y senadores.
Este año la pandemia provocó el corrimiento de la elección para un mes después, con la aplicación de protocolos sanitarios para la seguridad de la población.
Para conocer el origen de las PASO, su importancia y objetivos, en Telescopio consultamos al doctor en ciencia política, Atilio Borón, sociólogo, catedrático y escritor argentino.
Voces expertas.
Las PASO fueron creados, ¿verdad?, en el 2009, imponiendo la obligatoriedad para todos los partidos políticos de elegir a sus candidatos en internas abiertas en un mismo día y en todo el país. Por eso se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La idea era democratizar los procesos internos de presentación de candidaturas, evitar las roscas, ¿verdad?, de los grupos que dominan a los partidos políticos para imponer candidatos que de repente no responden a las necesidades o a las preferencias del electorado. Son importantes en el sentido de que establecen, ¿verdad?, un piso mínimo del 1.5% para cada fuerza política como prerequisito para que luego puedan participar en las elecciones nacionales. En el caso argentino, las PASO tendrán lugar ahora el 12 de septiembre y las elecciones tendrán lugar en el mes de noviembre, a mediados de noviembre. Tengo entendido que el 15 de noviembre, ¿verdad? Entonces, pero para participar las elecciones tenés que superar el umbral mínimo. Hay un dato interesante y es que en la Argentina la nueva legislación le da la posibilidad a los chicos mayores de 16 años pero aún menores de 18 para participar en el proceso electoral, sean las PASO como en las elecciones nacionales. Y la importancia que tienen la vimos muy claramente en la elección presidencial del 2019, en donde en las PASO previa se produjo un abrumador triunfo de Alberto, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, por encima de Mauricio Macri, y eso prácticamente, lejos de ser consideradas ante la opinión pública como las PASO, fue de hecho la primera vuelta de lo que podía ser un régimen de balotaje, que efectivamente lo tenemos en la Argentina, pero fue tan abrumador el triunfo, ¿verdad?, en las PASO, que prácticamente cuando se hicieron las elecciones nacionales, ya después en octubre, prácticamente en la primera vuelta Alberto Fernández logró imponerse por una distancia prácticamente inalcanzable y se decidió que ya con eso estaba resuelto el trámite de la elección presidencial. O sea, las PASO, según el resultado y según para qué cargo, por ejemplo, no es lo mismo una PASO para una elección de un legislador provincial que para un senador o para un presidente de la República, pueden funcionar como la primera vuelta. Por otra parte, la pandemia indudablemente que puede incidir en los resultados. Ha incidido en todo el mundo. La pandemia ha tenido un efecto muy muy fuerte en todos los procesos electorales que ha habido en América Latina. Y en general, en perjuicio de los gobiernos, ¿verdad? Porque por más que los gobiernos hayan hecho todo lo que estaba a su alcance hacer, evidentemente el costo humano de las pandemias ha sido tan grande, tan tremendo, que buena parte del electorado ha considerado los efectos de la pandemia como resultado de la impericia gubernamental. En el caso argentino hay algo bien importante e interesante, y es que la derecha ha hecho de la pandemia y las vacunas el elemento fundamental para atacar al gobierno. Yo diría el elemento casi excluyente, pero con el problema que ahora, al cabo de un tiempo, se han venido a dar cuenta de que, bueno, el gobierno argentino tuvo que partir de una situación muy difícil, con un sistema de salud pública absolutamente desarticulado y desfinanciado, y pese a lo cual, la Argentina, si bien en términos de número de muertos por millón de habitantes está en el lugar 11 o 12 en la escala internacional, a la cabeza de todo va Perú con más de 5.000 muertos por millón, la Argentina va con 2.500 más o menos, ¿verdad? Brasil, Argentina, estamos todos, Colombia, en ese rango. Lo cierto es que a diferencia de Colombia, de Brasil o de Ecuador, en la Argentina en ningún momento, por el esfuerzo del gobierno, hubo una persona que no pudiera recibir atención médica, y nadie se murió en la puerta de un hospital, como hemos visto que ha ocurrido en Nueva York, como ha ocurrido en Guayaquil, como ha ocurrido en tantas ciudades de América Latina. Entonces, eso le puede jugar en contra ahora a una derecha muy retrógrado que hizo de la pandemia, la vacuna, etcétera, el arma fundamental de ataque. Claro que para eso hay que tener un gobierno que sea muy ducho en el manejo de las comunicaciones, y el gobierno argentino claramente no lo es.
Atilio Borón se refiere además a las posibles derivaciones de los resultados de las PASO en la elección legislativa del 14 de noviembre.
Los resultados, claro, impactarán en el gobierno del presidente Alberto Fernández. Si tiene un buen resultado electoral, yo creo que lo va a tener, no va a ser una gran victoria, ni mucho menos, pero una nítida ventaja, una clara ventaja en contra de la fuerza de la derecha, yo creo que entonces, evidentemente, el margen de gobernabilidad de Fernández va a ser considerablemente ampliado. Si es que al mismo tiempo mantiene la unidad del campo, del Frente para Todos, la Argentina tiene una tendencia que es muy común en toda América Latina a la hiperfraccionalización de las fuerzas políticas, sobre todo el campo progresista, es decir, los politólogos latinoamericanos sabemos que mientras las fuerzas de la derecha tienen una tendencia natural a confluir y a unificarse, las fuerzas del campo progresista, por el contrario, tienen una tendencia suicida a la fragmentación y a los disensos internos. Y bueno, si esto llegara a ocurrir, el gobierno Alberto Fernández enfrentaría dos años muy difíciles. Si por el contrario solidifica su liderazgo, solidifica la relación con Cristina y avanza un poco la reactivación económica que ya se está notando, los efectos de estas PASO y de estas elecciones y el ataque a la pandemia, el combate a la pandemia, pueden abrirle un camino bastante importante al presidente.
El 30 de septiembre, los candidatos convalidados para competir en las elecciones generales podrán arrancar sus campañas electorales con miras al 14 de noviembre.
En 2019, cada frente electoral presentó solo una fórmula presidencial, Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri y Miguel Pichetto.
El Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Y Consenso 2030, que presentó a Roberto Labaña con Julián Manuel Iturbey.
Para conocer cómo se presenta este año esta competencia y cómo puede afectar al actual gobierno de Alberto Fernández lo que ocurra en las PASO, en Telescopio consultamos a Gisela Brito, máster en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires.
La entrevistada.
Gisela Brito, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Alejandra, ¿cómo están?
Muy bien, es un gusto recibirte. Estamos ya en la antesala de las PASO, con mucha expectativa en Argentina y en la región. ¿Es un buen momento para medir la fuerza electoral de cada partido de cara a las próximas elecciones legislativas?
Sí, sin duda esta elección, a pesar de que no es una elección definitiva, va a marcar un buen indicador y un buen termómetro de cómo está el ordenamiento del mapa político en Argentina.
¿Puede reeditarse lo ocurrido en 2019 con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio como las dos fuerzas más importantes? ¿Qué se sabe hasta el momento?
Bueno, te cuento que nosotros en CELAC hicimos recientemente una encuesta a nivel nacional,
¿sí?
Una encuesta, entre otras cosas, también incluyó la pregunta por intención de voto, y en principio el escenario que aparece para esta elección no es muy diferente a lo que fue el escenario del 2019, con una primera fuerza clara, ¿no? Como es el Frente de Todos, se habla de intención de voto a nivel nacional, y una segunda fuerza que también, esto es, me parece una novedad que se va corroborando conforme va pasando el tiempo, una segunda fuerza que aparece bastante consolidada y con presencia en todo el territorio y con una intención de voto importante, rondando los 40 puntos, que es Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio ha tenido dificultades para ampliar su base. ¿Esto se mantiene?
En principio, más que dificultades para ampliar su base, yo creo que ha tenido en el último tiempo el desafío de lograr fidelizar a su propia base y consolidarla, ¿no? Cuando fue la elección pasada, entre lo que fue el PASO y la primera vuelta, hubo una fidelización de la base electoral que dio como resultado un apoyo, un caudal electoral cercano al 40%, y lo que podríamos decir dos años después es que a pesar de las diferentes expresiones y de las diferentes pulsiones que hay al interior de la fuerza política, hoy por hoy aparece en el escenario como una fuerza consolidada con ese caudal similar de apoyo, ¿no?
El gobierno ha hablado mucho de los efectos de la herencia macrista, la situación de la pandemia, ¿no? Y en esa base lo que está ocurriendo en el país en materia económica. ¿Por cuánto tiempo puede mantenerse este discurso? ¿Cómo lo ha recibido la gente y cómo puede repercutir en estas PASO?
Bueno, yo creo que como suele pasar y como pasó también durante el gobierno anterior, la adjudicación de responsabilidades hacia un proyecto político pasado tiene un recorrido corto, ¿no? Recordemos que también el propio gobierno de Macri usaba argumentativamente la cuestión de la pesada herencia para poder justificar sus errores, los errores en la política económica, y eso no resultó efectivo después de determinado momento, ¿no? Yo creo que en este momento en el cual el gobierno de Alberto Fernández ya avanzó en la campaña de vacunación y de hecho es su principal activo, positivo, todo lo que tenga que ver con la, a pesar de la agenda mediática, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la valoración de la gestión de la pandemia y fundamentalmente la campaña de vacunación tiene una aceptación muy alta entre la ciudadanía. Nuestros propios datos, por ejemplo, nos dicen de la campaña de vacunación en concreto, una aceptación del 56% de valoración positiva. Una vez que esto aparece en el escenario, ya la adjudicación al gobierno de Macri va quedando como lejana en el tiempo, y se empieza, lo que la ciudadanía empieza a demandar cada vez con más fuerza es la mejora de la situación económica con una adjudicación de la responsabilidad más centrada en el gobierno de Alberto Fernández. Eso va a ser sin duda lo que va a marcar el escenario político después de la elección, independientemente de cuál sea el resultado.
¿Esto puede servir de espejo a Alberto Fernández para saber qué puede ocurrir en las elecciones de noviembre?
Sí, seguramente. El hecho de que esta elección no sea definitiva también le da mucha... es una elección muy muy particular, ¿no? Porque aparte es la primera elección que se va a realizar nacional en el contexto de la pandemia, y la elección definitiva en realidad es en noviembre, ¿no? Entonces
sí,
creo que el mapa se va a seguir ordenando en los próximos meses, pero bueno, hay un primer indicador como para saber en qué situación se encuentran las dos fuerzas políticas principales.
¿Qué pasa cuando no hay disputas internas? ¿Por qué cobra importancia las PASO?
Bueno, la verdad es que no tienen demasiada importancia cuando no hay competencia interna, más allá de ser un primer indicador del ordenamiento, de la posición de cada fuerza. Es un tema que es muy discutido en Argentina, la utilidad.
Pero se las obliga a hacer, ¿no? Es obligatoria. Tengan o no competencia, Argentina obliga a hacer estas elecciones.
Exacto, eso es una ley que es una ley del último periodo, de la última década, recién abarca las últimas elecciones. No me recuerdo exactamente el año de la sanción de la ley, pero es una ley que efectivamente obliga a que las PASO sean simultáneas y obligatorias para todas las fuerzas políticas y obligatorias para la participación de la ciudadanía. Sí, eso es así.
¿Qué va a tomar en cuenta la gente para votar en estas elecciones?
El tema que aparece como preocupación, por ejemplo, en este estudio que te comento que nosotros hicimos, es la variable económica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las preocupaciones económicas y con la, fundamentalmente con las preocupaciones económicas de la vida cotidiana y no con otras agendas como puede ser el endeudamiento o otras cuestiones más vinculadas a lo que es la macroeconomía, sino lo que es lo concreto de la economía cotidiana, como la inflación en los precios de los alimentos y de los bienes en general, y el tema de los salarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agenda económica es, sin lugar a dudas, el principal tema de preocupación de la ciudadanía argentina en este momento, y va a ser muy probablemente lo que se tenga más en cuenta a la hora de emitir el voto.
Bien, Gisela, ¿cómo es la imagen del presidente Alberto Fernández de acuerdo al trabajo realizado por ustedes?
Bueno, en este momento Alberto Fernández tiene una imagen positiva del 46%. Esto significa, en nuestras propias mediciones, la medición anterior que nosotros hicimos fue en marzo de este mismo año, una caída aproximadamente de 4 puntos en su imagen positiva respecto a nuestra última medición. No obstante eso, es un nivel de apoyo y de imagen positiva muy alto si uno lo compara con otros líderes y otros presidentes a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos datos también de Paraguay, de Colombia y de Chile, donde los presidentes no superan el 30% de imagen positiva, ¿no?
¿Por qué crees que la región está tan pendiente de lo que ocurre en estas elecciones en Argentina?
Bueno, creo que hay, en términos regionales, ¿no? Hay una expectativa muy, muy fuerte después de lo que fue, en el marco en realidad de lo que está haciendo la disputa entre los proyectos más progresistas y los proyectos más neoliberales. Creo que hay mucha expectativa en el caso de Argentina y también en el caso de México, ¿no? Por cómo se desempeñan estos nuevos liderazgos que forman parte de lo que podríamos llamar una nueva oleada de progresismo a nivel regional, ¿no? Creo que eso genera mucha expectativa por ver cuál es el desempeño efectivamente de estos dos gobiernos, ¿no?
Gisela Brito, máster en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Los resultados, claro, impactarán en el gobierno del presidente Alberto Fernández. Si tiene un buen resultado electoral, yo creo que lo va a tener, no va a ser una gran victoria, ni mucho menos, pero una nítida ventaja, una clara ventaja en contra de la fuerza de la derecha, yo creo que entonces, evidentemente, el margen de gobernabilidad de Fernández va a ser considerablemente ampliado.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.